Hola, buenos días, chiquillos. Hoy vamos a hablar de la evolución de los seres vivos. Vamos a hablar qué es la evolución, parentesco evolutivo y árboles filogenéticos. La evolución es un hecho. Las primeras explicaciones, el darwinismo en la actualidad. La velocidad de la evolución, la selección natural, adaptación y deriva genética. ¿Cómo surgen las especies y cómo surgen las especies en la naturaleza? La biodiversidad como resultado es el proceso evolutivo. Y estos son los 9 puntos que vamos a hablar hoy. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Yeah. Vale, primer punto. ¿Qué es la evolución? El primer ser vivo apareció en la Tierra hace unos 40.000 millones de años. En la actualidad se calcula que existen en nuestro planeta alrededor de 10 millones de especies. Y todas ellas descienden de este primer antecesor. Que es un antecesor común, claramente, que os lo adelanto. Está constituido por el mismo tipo de unidades básicas, las células, y compartir la misma molécula, el ADN. Como soporte de información hereditaria, revela claramente un origen común para todos los seres vivos. A ver, los fósiles muestran el cambio. Los fósiles son restos de los organismos o de su actividad, que vivieron sobre la Tierra en épocas pasadas y que han quedado preservados. Este esqueleto preservado de un dinosaurio que vivió hace 100 millones de años a huella de su pisada, lo que conocemos como icnitas, son fósiles. Básicamente que los fósiles son restos de nuestro organismo antiguamente. El registro fósil nos ha revelado que las especies o los grupos de especies han aparecido, se han expandido, han reducido, incluso han desaparecido. Es decir, que los seres vivos cambian con el paso del tiempo. Vamos a hablar de la evolución biológica. ¿Qué es la evolución biológica? La evolución biológica incluye dos ideas básicas. Que la vida tiene una historia. Es decir, que ha cambiado a lo largo del tiempo y que las especies distintas tienen antepasados comunes. Vale, ya así ya llegamos al segundo punto. El parentesco evolutivo y árboles filogenéticos. Todos los seres vivos tienen un origen común, por lo que tanto estén vivos como extintos, todos están emparentados de algún grado. Aunque, al igual que sucede en una familia, el tipo de parentesco depende de lo próximo que se encuentre el antecesor común, claramente. Las relaciones de parentesco entre diferentes grupos de seres vivos se presentan gráficamente en forma de árboles filogenéticos. Lo voy a repetir, árboles filogenéticos. A diferencia de los árboles genealógicos que sabemos siempre, en los que se utiliza información proporcionada por los familiares, eres tu abuelo, tu antiguo bisabuelo, etc. Para construir los árboles filogenéticos, los biológicos recogen y analizan datos sobre los caracteres genéticos, de comportamiento, etc., de los organismos que quieran relacionar. Y aquí llegamos al punto 3. La evolución es un hecho. Antiguamente no se sabía que se evolucionaban, sino se creían que las especies eran así como así. Eso es fijismo, que lo vamos a hablar dentro de poco. Ahora vamos a hablar de la evolución es un hecho. En la actualidad, la evolución biológica ha dejado de ser un objeto de debate para los científicos. Muchos y muy sólidos argumentos en su favor se han ido añadiendo proporcionados por los fósiles, desde los procedentes de la anatomía comparada hasta los recientemente aportados por la biología molecular. La distribución geográfica de los seres vivos. Es decir, que los seres vivos antes tenían un antecesor común y se separaron. Ahora lo voy a explicar con más detalle. Los grandes aves corredoras como el ñandú sudamericano, el avestruz africano y el emú australiano son especies diferentes, pero muy semejantes entre sí. Su actual distribución geográfica se explica suponiendo que el antecesor común de esas aves vivía hace unos 200 millones de años, en el continente que ocupa el hemisferio sur del supercontinente Pangea. Al separarse los continentes, distintos grupos de aves quedaron aislados y evolucionaron de forma independiente. Al cambio en la disposición de los continentes a lo largo de la historia de la Tierra nos ayuda a comprender la distribución geográfica de otros grupos de seres vivos. La anatomía comparada y la homología. ¿Qué es eso? Vamos a hablar de qué es eso. El esqueleto de un gato, de un delfín, de un ser humano, guarda un parecido asombroso. Esta similitud se hace muy evidente al comparar las extremidades de otros, de todos ellos, y de comprobar que están constituidas por las mismas piezas. La razón de esta semejanza es que los tres proceden de un antecesor común. A estas similitudes estructurales heredadas por los organismos, tanto en su esqueleto como en cualquier otro órgano, se les llama homología, y a los órganos que los afectan, órganos homólogos. Ahora vamos a hablar de los análogos. Los análogos son órganos que desempeñan las mismas funciones, pero no tienen antecesores comunes. Eso es una excepción. El desarrollo embrionario. Básicamente, no voy a tocar fondo en esta parte, pero básicamente el desarrollo embrionario es que dice que la semejanza del desarrollo embrionario es lo que refleja un mayor grado de parentesco evolutivo. Las células y las moléculas. En los niveles celulares y moleculares, los seres vivos muestran semejanza. Todos los organismos están formados por células que comparten muchas de sus características y similitudes. La manera más sencilla de explicar esta semejanza es que todas las manifestaciones de la vida tienen un origen común. Comparar secuencias de ADN de dos especies o secuencias de aminoácidos de dos proteínas es un buen método para reducir su parentesco. Es decir, sacar su ADN y compararla. Y hasta aquí llegamos al cuarto punto, las primeras explicaciones. Como he comentado antes, que los antiguos naturalistas estaban convencidos de que las especies se habían mantenido siempre tal y como las conocemos ahora. Esta forma de pensamiento fue la predominante hasta el siglo XIX, y se conoce como el fijismo. Y después del fijismo salió la teoría del lamarquismo, o el transformismo. El primer científico que propuso una explicación consistente de cómo se podría producir la evolución de especies fue el caballero de Lamarck, su nombre real que es Jean-Baptiste de Monet. Lamarck partía de la idea de que en los seres vivos existía una tendencia natural de cambio hacia formas cada vez más complejas. La consecuencia sería la transformación de las especies. El lamarquismo o transformismo se conoce también como la teoría de los caracteres adquiridos. Las condiciones del medio ambiente varían a lo largo del tiempo. Los cambios ambientales crean nuevas necesidades que exigirían a los individuos la transformación de sus hábitos o conductas. Surgen nuevos hábitos que irían acompañados del mayor o menor uso de algunos órganos, lo que provocaría su desarrollo o su atrofia. Básicamente lo que decía antes era un punto, ¿vale? Este es el último punto. Estas modificaciones inducidas por el ambiente serían transmitidas a la descendencia. Y ahora llegamos al darwinismo, o la evolución por selección natural, en el que Charles Darwin contrasta o no está de acuerdo con lo que dijo Lamarck. Y él básicamente dice que el darwinismo se conoce también como la teoría de la evolución por selección natural, ya que Darwin propuso como mecanismo para explicar la evolución de los seres vivos de la naturaleza un proceso semejante a la selección artificial que utilizan los criadores de animales en su granja. Se puede resumir en los siguientes puntos. Existen pequeñas diferencias o variaciones entre los individuos de una misma especie. Estas pueden afectar, por ejemplo, al tamaño, la coloración o la habilidad de obtener el alimento. La mayoría de estas variaciones son heredadas. Se establece una lucha por la supervivencia. Los organismos tienden a producir el mayor número posible de descendientes, pero los recursos del medio son limitados y los miembros de la especie compiten entre sí para conseguirlo. Algunas variaciones tienen más éxito que otras, es decir, en la lucha por la supervivencia, algunos individuos tendrán más éxito que otros, lo que se deriven y se reproduzcan debido a que se poseen algunas variaciones favorables, dejarán más descendientes de los que tienen variaciones menos favorables, es decir, por la selección natural. La especie cambia. Si las condiciones ambientales se mantienen, las variaciones favorables seguirán siendo más abundantes en cada generación, y las menos favorables irán desapareciendo, y así de forma continua y gradual, la especie cambia.
Y hasta aquí llegamos al punto 5, el darwinismo de en la actualidad. El darwinismo anterior que hemos explicado ya está caduco, o ya pasó. Ahora existe una nueva teoría, que es el darwinismo de la actualidad. El origen del... Según Darwin, las diferencias hereditarias que existen entre los individuos de una especie constituyen la materia prima sobre la que actúa una selección natural. Sin esas variaciones hereditarias no puede haber una evolución. Sin embargo, Darwin no pudo explicar cómo se originaba la variación ni tampoco cómo se transmitía generación tras generación. El origen de la variación, las mutaciones. Las mutaciones, ¿qué son las mutaciones primero? ¿Qué son las mutaciones? Las mutaciones son cambios en el material genético y por tanto son heredables. Es decir, son cambios en el material genético, del ADN, las moléculas, etc. La mayoría de las mutaciones son perjudiciales. Algunas no causan ni perjuicio ni beneficio al individuo que las posee y solo en las raras ocasiones son beneficiosas. Si una mutación no proporciona un beneficio o una consecuencia perjudicial en el individuo o en la especie, se dice que es neutra. Sin embargo, ante un cambio en el ambiente, puede ocurrir que una mutación pase a ser neutra, a ser beneficiosa o a ser perjudicial, depende del medio ambiente. Si no causa la muerte del individuo, las mutaciones podrán permanecer en su material genético y se transmitirán a sus descendientes, dando lugar a las diferencias entre los individuos. La teoría sintética de la evolución o el neodarwinismo, es decir, el nuevo darwinismo. Las variaciones sobre lo que actúa la selección natural se originan por la mutación y se heredan como partículas individuales, los genes, según las leyes de la genética. Los nuevos descubrimientos en el campo de la genética, junto a grandes avances en otras disciplinas científicas, llegaron a los biólogos de principios del siglo XX, a revisar algunas ideas de la teoría de Darwin y a interpretarla desde otro punto de vista. Se rechazó al principio la lamarquista, de herencia de los caracteres adquiridos, que Darwin nunca llegó a abandonar por completo. Quedó definitivamente desechada la idea de la herencia como fenómeno de mezcla. Los rasgos de los progenitores se mezclaban en la descendencia. Es decir, que las mezclas, cuando por ejemplo, una gallina y un gallo pinchan o hacen turundrollo, no van a tener algo raro, sino van a salir una gallina o un gallo. O dos especies diferentes de especies pinchan o hacen traca-traca, no va a salir otra cosa. Se propuso una nueva teoría evolutiva, la teoría sintética de la evolución o neurodarwinismo, que hermanó la teoría de la selección natural con los nuevos descubrimientos procedentes de la genética. La paleontología y la ecología. La teoría sintética se puede resumir en los siguientes puntos. La unidad evolutiva no es individuo, sino la población. Es decir, si una especie está o una especie está en un determinado medio ambiente, no solo un individuo evoluciona, sino que toda la población evoluciona. Los individuos de cualquier población son portadores de diferentes alelos que se han originado por mutación. Ciertos fenotipos determinados por esos alelos dan los individuos que los Ciertos fenotipos determinados por esos alelos dan a los individuos que los poseen mayor posibilidad de dejar descendencia. En las generaciones posteriores, los alelos responsables de tales fenotipos serán cada vez más frecuentes. Es decir, quien nazca con mejores opciones es el que va a perdurar en el futuro y va a tener mayor descendencia porque van a sobrevivir ante los depredadores. La teoría sintética sigue manteniendo a la selección natural como el principal mecanismo evolutivo y define la evolución como un cambio gradual en la composición genética de las poblaciones. Es decir, el cambio es gradual, no rápidamente. La velocidad de la evolución. Para la teoría de Darwin y para el neodarwinismo, su versión actual, la evolución es un proceso lento y gradual. Esta forma de pensamiento se conoce como el gradualismo. Las saltaciones frente al gradualismo. Algunos científicos piensan que las formas intermedias que no parecen fosilizadas nunca existieron, o que si lo hicieron, los cambios sucedieron de forma rápida en tiempos geológicos, que difícilmente se pueden encontrar restos fósiles. Este tipo de pensamiento se conoce como saltacionismo y defiende que la velocidad de la evolución es muy irregular. Es decir, todos los que creen en el saltacionismo dicen que la evolución es rapidísima. Es decir, si de una generación a otra generación un lagarto puede perder su cola, no que se va disminuyendo poco a poco, sino que de repente desaparece la cola. En 1972, Niels Eldredge y Stephen Jay Gould defendieron una norma de saltacionismo extremo. Para los paleontólogos, una especie que pasa por un periodo en el que no experimenta ninguna transformación, que parece interrumpido por cortas etapas de evolución muy intensa. Es la teoría del equilibrio interrumpidos o puntuados. La evolución gradual frente a la evolución de asaltos. La evolución gradual dice que un escorpión antes solo era un común gusano. Con el paso del tiempo fue creciendo patas y durante más tiempo sus patas se alargaron. Y hasta ahora le salieron un pincho. El saltacionismo dice que durante la mitad del tiempo de que la especie viviese eran como un gusano, y la segunda mitad de la especie salió con patas y con garras, así de rápido, sin ningún tiempo específico. De una generación a otra generación le salió todo eso. Es decir, por ejemplo, si tú ahora chingas con tu mujer y si el saltacionismo es verdad, tu hijo a lo mejor puede salir sin el meñique, o sin los dientes de atrás, o sin pelo, da igual. Pero no es el saltacionismo dice que no es una cosa gradual. Punto 7. La selección natural y adaptación y deriva genética. La adaptación es consecuencia de la selección natural, que ejerce el medio ambiente sobre la variación hereditaria, que se ha generado al azar, por mutación en una población. Y aquí hemos llegado al punto 8. ¿Cómo surgen las especies en la naturaleza? Etapas de la especialización. Aislamiento de población. Una población puede quedarse aislada del resto de la especie por una barrera que le impide reproducirse con la población original. Una barrera puede ser el agua, que separa las dos islas, o puede crearse, por ejemplo, al formarse un río o una montaña. Es decir, cuando una especie está junta, cuando, por ejemplo, la mitad se va a cazar y de repente hubo una fuerte lluvia y se hizo un río y se separaron. Y esas dos especies se separan y con el tiempo, mediante el medio ambiente, pueden crecer de forma distinta. Lo que pasó antes con las aves. Por la separación continental, las aves crecieron de forma distinta. 2. Diferenciación gradual. La población que ha quedado aislada puede poseer los mismos genes que la especie original, o bien solo una parte de ello, en el caso de que haya actuado la deriva genética. De cualquier modo, como las mutaciones suceden al azar, parecen diferencias entre ambas poblaciones. Por otra parte, si las condiciones ambientales son distintas de las originales, las diferencias causadas por la mutación y deriva genética se sumarían las resultantes de la selección natural. Esta actuará de forma distinta en cada población y el resultado serán dos poblaciones cada vez más diferentes entre sí. Punto 3. Especies distintas. Un aislamiento prolongado puede dar lugar a una población tan distinta de la original que pierda capacidad para cruzarse con ella y dejar descendencia. A partir de ese momento, y aunque la barrera desaparezca y vuelva a estar junta, las dos poblaciones son ahora dos especies diferentes. No pueden reproducirse y dejar descendientes fértiles. La especie original se ha convertido en dos especies. Es decir, si dos especies se separan, lo que he dicho antes, y debido al medio ambiente, se han ido cambiando. Han ido cambiando de tal manera que cuando estos dos se juntan y por cambios naturales se haya desaparecido el río y estas dos quieran chingar otra vez y quieran tener un hijo, podrán tenerlo, pero ese hijo no será fértil, no podrán tener otra descendencia. Es decir, el medio ambiente ha ido a tal lugar en el que ha cambiado a las especies de tal lugar en el que ya no podrán tener descendencia juntos a largo plazo. No podrán tener descendencia fértiles. Pongo ejemplo. Si un caballo y un burro chingan, joder, eso tiene que ser chungo. Y como el caballo sea el macho, joder, la burra tendrá que sufrir. Vale, saldrá un asno, como decía antes. Ese asno no sería fértil. Es decir, no puede tener descendiente. Porque ese asno fue el resultado de dos especies distintas. Pueden tener. ¿Tienen un antecesor común? Sí, pero se han ido transformando por su medio ambiente. Y ahora, a lo largo del tiempo, ya no podrán tener descendientes fértiles. La especiación es el proceso por el cual se originan dos o más especies a partir de una como resultado de la selección natural, actuando sobre la variedad genética. Es como decía antes, si un montón de una especie se separan a lo largo del tiempo por el medio ambiente, cuando se quieran volver ya no serán de la misma especie, porque no podrán por el cambio del medio ambiente, de lo que han hecho el medio ambiente. Formación de especies nuevas y la desaparición de otras que no lograron adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes ha producido el recurso más valioso de nuestro planeta, la diversidad biológica o biodiversidad. También podemos decirlo y resumirlo como la variación de los seres vivos. La diversidad biológica o biodiversidad, es decir, la definición se puede definir como la variación de los seres vivos. Los biólogos estiman que la diversidad actual la constituye unos 10 millones de especies diferentes, cada una con su correspondiente diversidad genética y formando parte de las muy variadas comunidades ecológicas que existen. Especiación frente a extinción. La extinción es el proceso por el cual una especie deja de existir porque no puede adaptarse y reproducirse con éxito en las nuevas condiciones ambientales. Es decir, si tú no te adaptas y no te reproduces, estás fuera, out. Así que ley de vida, te adaptas y te reproduces o no sobrevive tu especie. Y aquí acabamos con el tema de la evolución de los seres vivos. Gracias por escucharme y por tu grandioso tiempo y nos vemos en el próximo video. Y si sigues escuchando, solo me quería presentar y decirte que habrá muchos más podcasts en los próximos días. Soy Chen y soy el grabador o el autor, no sé cómo dice, de este audio. Gracias por escucharme y buen día. A todos mis seguidores, gracias a todos, buen día. Hola, buenos días, chiquillos. Hoy vamos a hablar de la evolución de los seres vivos. Vamos a hablar qué es la evolución, parentesco evolutivo y árboles filogenéticos. La evolución es un hecho. Las primeras explicaciones, el darwinismo en la actualidad. La velocidad de la evolución, la selección natural, adaptación y deriva genética. ¿Cómo surgen las especies y cómo surgen las especies en la naturaleza? La diversidad como resultado es el proceso evolutivo. Y estos son los 9 puntos que vamos a hablar hoy. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Vale, primer punto. ¿Qué es la evolución? El primer ser vivo apareció en la Tierra hace unos 40.000 millones de años. En la actualidad se calcula que existen en nuestro planeta alrededor de 10 millones de especies. Y todas ellas descienden de este primer antecesor. Que es un antecesor común, claramente, que os lo adelanto. Está constituido por el mismo tipo de unidades básicas, las células, y compartir la misma molécula, el ADN. Como soporte de información hereditaria, revela claramente un origen común para todos los seres vivos. A ver, los fósiles muestran el cambio. Los fósiles son restos de los organismos o de su actividad, que vivieron sobre la Tierra en épocas pasadas y que han quedado preservados. Este esqueleto preservado de un dinosaurio que vivió hace 100 millones de años a huella de su pisada, lo que conocemos como icnitas, son fósiles. Básicamente que los fósiles son restos de nuestro organismo antiguamente. El registro fósil nos ha relevado que las especies o los grupos de especies han aparecido, se han expandido, han reducido, incluso han desaparecido. Es decir, que los seres vivos cambian con el paso del tiempo. Vamos a hablar de la evolución biológica. ¿Qué es la evolución biológica? La evolución biológica incluye dos ideas básicas. Que la vida tiene una historia. Es decir, que ha cambiado a lo largo del tiempo y que las especies distintas tienen antepasados comunes. Vale, ya así ya llegamos al segundo punto. El parentesco evolutivo y árboles filogenéticos. Todos los seres vivos tienen un origen común, por lo que tanto estén vivos como extintos, todos están emparentados de algún grado. Aunque, al igual que sucede en una familia, el tipo de parentesco depende de lo próximo que se encuentre el antecesor común, claramente. Las relaciones de parentesco entre diferentes grupos de seres vivos se presentan gráficamente en forma de árboles filogenéticos. Lo voy a repetir, árboles filogenéticos. A diferencia de los árboles genealógicos que sabemos siempre, en los que se utiliza información proporcionada por los familiares, eres tu abuelo, tu antebabuelo, bisabuelo, etc. Para construir los árboles filogenéticos, los biológicos recogen y analizan datos sobre los caracteres genéticos, de comportamiento, etc., de los organismos que quieran relacionar. Y aquí llegamos al punto 3. La evolución es un hecho. Antiguamente no se sabía que se evolucionaban, sino se creían que las especies eran así como así. Eso es fijismo, que lo vamos a hablar dentro de poco. Ahora vamos a hablar de la evolución es un hecho. En la actualidad, la evolución biológica ha dejado de ser un objeto de debate para los científicos. Muchos y muy sólidos argumentos en su favor se han ido añadiendo proporcionados por los fósiles, desde los procedentes de la anatomía comparada hasta los recientemente aportados por la biología molecular. La distribución geográfica de los seres vivos. Es decir, que los seres vivos antes tenían un antecesor común y se separaron. Ahora lo voy a explicar con más detalle. Los grandes aves corredoras como el ñandú sudamericano, el avestruz africano y el emú australiano son especies diferentes, pero muy semejantes entre sí. Su actual distribución geográfica se explica suponiendo que el antecesor común de esas aves vivía hace unos 200 millones de años, en el continente que ocupa el hemisferio sur del supercontinente Pangea. Al separarse los continentes, distintos grupos de aves quedaron aislados y evolucionaron de forma independiente. Al cambio en la disposición de los continentes a lo largo de la historia de la Tierra nos ayuda a comprender la distribución geográfica de otros grupos de seres vivos. La anatomía comparada y la homología. ¿Qué es eso? Vamos a hablar de qué es eso. El esqueleto de un gato, de un delfín, de un ser humano guarda un parecido asombroso. Esta similitud se hace muy evidente al comparar las extremidades de otros, de todos ellos, y de comprobar que están constituidas por las mismas piezas. La razón de esta semejanza es que los tres proceden de un antecesor común. A estas similitudes estructurales heredadas por los organismos, tanto en su esqueleto como en cualquier otro órgano, se les llama homología.
y a los órganos que los afectan, órganos homólogos. Ahora vamos a hablar de los análogos. Los análogos son órganos que desempeñan las mismas funciones, pero no tienen antecesores comunes. Eso es una excepción. El desarrollo embrionario. Básicamente, no voy a tocar fondo en esta parte, pero básicamente el desarrollo embrionario es que dice que la semejanza del desarrollo embrionario es lo que refleja un mayor grado de parentesco en evolutivo. Las células y las moléculas. En los niveles celulares y moleculares, los seres vivos muestran semejanza. Todos los organismos están formados por células que comparten muchas de sus características y similitudes. La manera más sencilla de explicar esta semejanza es que todas las manifestaciones de la vida tienen un origen común. Comparar secuencias de ADN de dos especies o secuencias de aminoácidos de dos proteínas es un buen método para reducir su parentesco. Es decir, sacar su ADN y compararla. Y hasta aquí llegamos al cuarto punto, las primeras explicaciones. Como he comentado antes, que los antiguos naturalistas estaban convencidos de que las especies se habían mantenido siempre tal y como las conocemos ahora. Esta forma de pensamiento fue la predominante hasta el siglo XIX, y se conoce como el fijismo. Y después del fijismo salió la teoría del lamarquismo, o el transformismo. El primer científico que propuso una explicación consistente de cómo se podría producir la evolución de especies fue el caballero de Lamarck, su nombre real que es Jean-Baptiste de Monet. Lamarck partía de la idea de que en los seres vivos existía una tendencia natural de cambio hacia formas cada vez más complejas. La consecuencia sería la transformación de las especies. El lamarquismo o transformismo se conoce también como la teoría de los caracteres adquiridos. Las condiciones del medio ambiente varían a lo largo del tiempo. Los cambios ambientales crean nuevas necesidades que exigirían a los individuos la transformación de sus hábitos o conductas. Surgen nuevos hábitos que irían acompañados del mayor o menor uso de algunos órganos, lo que provocaría su desarrollo o su atrofia. Básicamente lo que decía antes era un punto, ¿vale? Este es el último punto. Estas modificaciones inducidas por el ambiente serían transmitidas a la descendencia. Y ahora llegamos al darwinismo, o la evolución por selección natural, en el que Charles Darwin contrasta o no está de acuerdo con lo que dijo Lamarck. Y él básicamente dice que el darwinismo se conoce también como la teoría de la evolución por selección natural, ya que Darwin propuso como mecanismo para explicar la evolución de los seres vivos de la naturaleza un proceso semejante a la selección artificial que utilizan los criadores de animales en su granja. Se puede resumir en los siguientes puntos. Existen pequeñas diferencias o variaciones entre los individuos de una misma especie. Estas pueden afectar, por ejemplo, al tamaño, la coloración o la habilidad de obtener el alimento. La mayoría de estas variaciones son heredadas. Se establece una lucha por la supervivencia. Los organismos tienden a producir el mayor número posible de descendientes, pero los recursos del medio son limitados y los miembros de la especie compiten entre sí para conseguirlo. Algunas variaciones tienen más éxito que otras, es decir, en la lucha por la supervivencia, algunos individuos tendrán más éxito que otros, lo que se deriven y se reproduzcan debido a que se poseen algunas variaciones favorables, dejarán más descendientes de los que tienen variaciones menos favorables, es decir, por la selección natural. La especie cambia. Si las condiciones ambientales se mantienen, las variaciones favorables seguirán siendo más abundantes en cada generación, y las menos favorables irán desapareciendo, y así de forma continua y gradual, la especie cambia. Y hasta aquí llegamos al punto 5, el darwinismo en la actualidad. El darwinismo anterior que hemos explicado ya está caduco,
o ya pasó. Ahora existe una nueva teoría, que es el darwinismo de la actualidad. El origen del... Según Darwin, las diferencias hereditarias que existen entre los individuos de una especie constituyen de la materia prima sobre la que actúa una selección natural. Sin esas variaciones hereditarias no puede haber una evolución. Sin embargo, Darwin no pudo explicar cómo se originaba la variación ni tampoco cómo se transmitía generación tras generación. El origen de la variación, las mutaciones. Las mutaciones, ¿qué son las mutaciones primero? ¿Qué son las mutaciones? Las mutaciones son cambios en el material genético y por tanto son heredables. Es decir, son cambios en el material genético, del ADN, de las moléculas, etc. La mayoría de las mutaciones son perjudiciales. Algunas no causan ni perjuicio ni beneficio al individuo que las posee y solo en las raras ocasiones son beneficiosas. Si una mutación no proporciona un beneficio o una consecuencia perjudicial en el individuo o en la especie, se dice que es neutra. Sin embargo, ante un cambio en el ambiente, puede ocurrir que una mutación pase a ser neutra, a ser beneficiosa o a ser perjudicial. Depende del medio ambiente. Si no causa la muerte del individuo, las mutaciones podrán permanecer en su material genético y se transmitirán a sus descendientes, dando lugar a las diferencias entre los individuos. La teoría sintética de la evolución o el neodarwinismo. Es decir, el nuevo darwinismo. Las variaciones sobre lo que actúa la selección natural se originan por la mutación y se heredan como partículas individuales, los genes, según las leyes de la genética. Los nuevos descubrimientos en el campo de la genética, junto a grandes avances en otras disciplinas científicas, llegaron a los biólogos de principios del siglo XX a revisar algunas ideas de la teoría de Darwin y a interpretarla desde otro punto de vista. Se rechazó al principio la anarquista, de herencia de los caracteres adquiridos, que Darwin nunca llegó a abandonar por completo. Quedó definitivamente desechada la idea de la herencia como fenómeno de mezcla. Los rasgos de la progenitores se mezclaban en la descendencia. Es decir, que las mezclas, cuando por ejemplo, una gallina y un gallo pinchan o hacen turundrollo, no van a tener algo raro, sino van a salir una gallina o un gallo. O dos especies diferentes de especies pinchan o hacen traca-traca, no va a salir otra cosa. Se propuso una nueva teoría evolutiva, la teoría sintética de la evolución o neurodarwinismo, que hermanó la teoría de la selección natural con los nuevos descubrimientos procedentes de la genética. La paleontología y la ecología. La teoría sintética se puede resumir en los siguientes puntos. La unidad evolutiva no es el individuo, sino la población. Es decir, si una especie está o una especie está en un determinado medio ambiente, no solo un individuo evoluciona, sino que toda la población evoluciona. Los individuos de cualquier población son portadores de diferentes alelos que se han originado por mutación. Ciertos fenotipos determinados por esos alelos dan los individuos que los Ciertos fenotipos determinados por esos alelos dan a los individuos que los poseen mayor posibilidad de dejar descendencia. En las generaciones posteriores, los alelos responsables de tales fenotipos serán cada vez más frecuentes. Es decir, quien nazca con mejores opciones es el que va a perdurar en el futuro y va a tener mayor descendencia porque van a sobrevivir ante los depredadores. La teoría sintética sigue el mantenimiento a la selección natural como el principal mecanismo evolutivo y define la evolución como un cambio gradual en la composición genética de las poblaciones. Es decir, el cambio es gradual, no rápidamente. La velocidad de la evolución. Para la teoría de Darwin y para el neodarwinismo, su versión actual, la evolución es un proceso lento y gradual. Esta forma de pensamiento se conoce como el gradualismo. Las saltaciones frente al gradualismo. Algunos científicos piensan que las formas intermedias que no parecen fosilizadas nunca existieron, o que si lo hicieron, los cambios sucedieron de forma rápida en tiempos geológicos, que difícilmente se pueden encontrar restos fósiles. Este tipo de pensamiento se conoce como saltacionismo y defiende que la velocidad de la evolución es muy irregular. Es decir, todos los que creen en el saltacionismo dicen que la evolución es rapidísima. Es decir, si de una generación a otra generación un lagarto puede perder su cola, no que se va disminuyendo poco a poco, sino que de repente desaparece la cola. En 1972, Niels Eldredge y Stephen Jay Gould defendieron una norma de saltacionismo extremo. Para los paleontólogos, una especie que pasa por un periodo en el que no experimenta ninguna transformación, que parece interrumpido por cortas etapas de evolución muy intensa. Es la teoría del equilibrio interrumpidos o puntuados. La evolución gradual frente a la evolución de asaltos. La evolución gradual dice que un escorpión antes solo era un común gusano. Con el paso del tiempo fue creciendo patas y con más y durante más tiempo sus patas se alargaron y hasta ahora les salieron pincho. El saltacionismo dice que durante la mitad del tiempo de que la especie viviese eran como un gusano, y la segunda mitad de la especie salió con patas y con garras, así de rápido, sin ningún tiempo específico. De una generación a otra generación le salió todo eso. Es decir, por ejemplo, si tú ahora chingas con tu mujer y si el saltacionismo es verdad, tu hijo a lo mejor puede salir sin el meñique, o sin los dientes de atrás, o sin pelo. Da igual, pero el saltacionismo dice que no es una cosa gradual. Punto 7. La selección natural y adaptación y deriva genética. La adaptación es consecuencia de la selección natural, que ejerce el medio ambiente sobre la variación hereditaria, que se ha generado al azar, por mutación en una población. Y aquí hemos llegado al punto 8, cómo surgen las especies en la naturaleza. Etapas de la especialización. Aislamiento de población. Una población puede quedarse aislada del resto de la especie por una barrera que le impide reproducirse con la población original. Una barrera puede ser el agua, que separa las dos islas, o puede crearse, por ejemplo, al formarse un río o una montaña. Es decir, cuando una especie está junta, cuando, por ejemplo, la mitad se va a casar y de repente hubo una fuerte lluvia y se hizo un río y se separaron. Y esas dos especies se separan y con el tiempo, mediante el medio ambiente, pueden crecer de forma distinta. Lo que pasó antes con las aves. Por la separación continental, las aves crecieron de forma distinta. 2. Diferenciación gradual. La población que ha quedado aislada puede poseer los mismos genes que la especie original, o bien solo una parte de ello, en el caso de que haya actuado la deriva genética. De cualquier modo, como las mutaciones suceden al azar, parecen diferencias entre ambas poblaciones. Por otra parte, si las condiciones ambientales son distintas de las originales, las diferencias causadas por la mutación y deriva genética se sumarían las resultantes de la selección natural. Esta actuará de forma distinta en cada población y el resultado serán dos poblaciones cada vez más diferentes entre sí. Punto 3. Especies distintas. Un aislamiento prolongado puede dar lugar a una población tan distinta de la original que pierda capacidad para cruzarse con ella y dejar descendencia. A partir de ese momento, y aunque la barrera desaparezca y vuelva a estar junta, las dos poblaciones son ahora dos especies diferentes. No pueden reproducirse y dejar descendientes fértiles. La especie original se ha convertido en dos especies. Es decir, si dos especies se separan, lo que he dicho antes, y debido al medio ambiente, se han ido cambiando. Han ido cambiando de tal manera que cuando estos dos se juntan y por cambios naturales se haya desaparecido el río y estas dos quieran chingar otra vez y quieran tener un hijo,
Podrán tenerlo, pero ese hijo no será fértil. No podrán tener otra descendencia. Es decir, el medio ambiente ha ido a tal lugar en el que ha cambiado a las especies de tal lugar en el que ya no podrán tener descendencia juntos a largo plazo. Es decir, no podrán tener descendencia fértiles. Pongo ejemplo. Si un caballo y un burro chingan... Joder, eso tiene que ser chungo. Y como el caballo sea el macho, joder, la burra tendrá que sufrir. Vale, saldrá un asno, como decía antes. Ese asno no sería fértil. Es decir, no puede tener descendiente. Porque ese asno fue el resultado de dos especies distintas. Pueden tener... ¿Tienen un antecesor común? Sí, pero se han ido transformando por su medio ambiente. Y ahora, a lo largo del tiempo, ya no podrán tener descendientes fértiles. Es decir, la especiación es el proceso por el cual se originan dos o más especies a partir de una como resultado de la selección natural, actuando sobre la variedad genética. Es como decía antes, si un montón de una especie se separan a lo largo del tiempo por el medio ambiente, cuando se quieran volver ya no serán de la misma especie, porque no podrán por el cambio del medio ambiente, de lo que han hecho el medio ambiente. Formación de especies nuevas y la desaparición de otras que no lograron adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes ha producido el recurso más valioso de nuestro planeta, la diversidad biológica o biodiversidad. También podemos decirlo y resumirlo como la variación de los seres vivos. La diversidad biológica o biodiversidad, es decir, la definición se puede definir como la variación de los seres vivos. Los biólogos estiman que la diversidad actual la constituye unos 10 millones de especies diferentes, cada una con su correspondiente diversidad genética y formando parte de las muy variadas comunidades ecológicas que existen. Especiación frente a extinción. La extinción es el proceso por el cual una especie deja de existir porque no puede adaptarse y reproducirse con éxito en las nuevas condiciones ambientales. Es decir, si tú no te adaptas y no te reproduces, estás fuera, out. Así que ley de vida, te adaptas y te reproduces o no sobrevive tu especie. Y aquí acabamos con el tema de la evolución de los seres vivos. Gracias por escucharme y por tu grandioso tiempo. Y nos vemos en el próximo video. Y si sigues escuchando, solo me quería presentar y decirte que habrá muchos más podcasts en los próximos días. Soy Chen y soy el grabador o el autor, no sé cómo dice, de este audio. Gracias por escucharme y buen día. A todos mis seguidores, gracias a todos, buen día. Hola, buenos días, chiquillos. Hoy vamos a hablar de la evolución de los seres vivos. Vamos a hablar qué es la evolución, parentesco evolutivo y árboles filogenéticos. La evolución es un hecho. Las primeras explicaciones, el darwinismo en la actualidad, la velocidad de la evolución, la selección natural, adaptación y deriva genética, cómo surgen las especies en la naturaleza, la diversidad como resultado es el proceso evolutivo. Y estos son los 9 puntos que vamos a hablar hoy. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Yeah. Vale, primer punto, ¿qué es la evolución? El primer ser vivo apareció en la Tierra hace unos 40.000 millones de años. En la actualidad se calcula que existen en nuestro planeta alrededor de 10 millones de especies, y todas ellas descienden de este primer antecesor, que es un antecesor común, claramente, que os lo adelanto. Está constituido por el mismo tipo de unidades básicas, las células, y compartir la misma molécula, el ADN, como soporte de información hereditaria, revela claramente un origen común para todos los seres vivos. A ver, los fósiles muestran el cambio. Los fósiles son restos de los organismos o de su actividad que vivieron sobre la Tierra en épocas pasadas y que han quedado preservados. Este esqueleto preservado de un dinosaurio que vivió hace 100 millones de años a huella de su pisada, lo que conocemos como icnitas, son fósiles. Básicamente que los fósiles son nuestro organismo antiguamente. El registro fósil nos ha relevado que las especies o los grupos de especies han aparecido, se han expandido, han reducido, incluso han desaparecido. Es decir, que los seres vivos cambian con el paso del tiempo. Vamos a hablar de la evolución biológica. ¿Qué es la evolución biológica? La evolución biológica incluye dos ideas básicas: que la vida tiene una historia, es decir, que ha cambiado a lo largo del tiempo y que las especies distintas tienen antepasados comunes. Vale, ya así ya llegamos al segundo punto: el parentesco evolutivo y árboles filogenéticos. Todos los seres vivos tienen un origen común, por lo que tanto estén vivos como extintos, todos están emparentados de algún grado. Aunque, al igual que sucede en una familia, el tipo de parentesco depende de lo próximo que se encuentre el antecesor común. Claramente. Las relaciones de parentesco entre diferentes grupos de seres vivos se presentan gráficamente en forma de árboles filogenéticos. Lo voy a repetir. Árboles filogenéticos. A diferencia de los árboles genealógicos que sabemos siempre, en los que se utiliza información proporcionada por los familiares, eres tu abuelo, tu antebabuelo, bisabuelo, etc. Para construir los árboles filogenéticos, los biológicos recogen y analizan datos sobre los caracteres genéticos, de comportamiento, etc., de los organismos que quieran relacionar. Y aquí llegamos al punto 3. La evolución es un hecho. Antiguamente no se sabía que se evolucionaban, sino se creían que las especies eran así como así. Eso es fijismo, que lo vamos a hablar dentro de poco. Ahora vamos a hablar de la evolución en su hecho. En la actualidad, la evolución biológica ha dejado de ser un objeto de debate para los científicos. Muchos y muy sólidos argumentos en su favor se han ido añadiendo proporcionados por los fósiles, desde los procedentes de la anatomía comparada hasta los recientemente aportados por la biología molecular. La distribución geográfica de los seres vivos. Es decir, que los seres vivos antes tenían un acceso común y se separaron. Ahora lo voy a explicar con más detalle. Los grandes aves corredoras como el ñandú sudamericano, el avestruz africano y el emú australiano son especies diferentes, pero muy semejantes entre sí. Su actual distribución geográfica se explica suponiendo que el antecesor común de esas aves vivía hace unos 200 millones de años en el continente que ocupa el hemisferio sur del supercontinente Pangea. Al separarse los continentes, distintos grupos de aves quedaron aislados y evolucionaron de forma independiente. Al cambio en la disposición de los continentes a lo largo de la historia de la Tierra nos ayuda a comprender la distribución geográfica de otros grupos de seres vivos. La anatomía comparada y la homología. ¿Qué es eso? Vamos a hablar de qué es eso. El esqueleto de un gato, de un delfín, de un ser humano guarda un parecido asombroso. Esta similitud se hace muy evidente al comparar las extremidades de otros, de todos ellos, y de comprobar que están constituidas por las mismas piezas. La razón de esta semejanza es que los tres proceden de un antecesor común. A estas similitudes estructurales heredadas por los organismos, tanto en su esqueleto como en cualquier otro órgano, se les llama homología, y a los órganos que los afectan, órganos homólogos. Ahora vamos a hablar de los análogos. Los análogos son órganos que desempeñan las mismas funciones, pero no tienen antecesores comunes. Eso es una excepción. El desarrollo embrionario. Básicamente, no voy a tocar fondo en esta parte, pero básicamente el desarrollo embrionario es que dice que la semejanza del desarrollo embrionario es lo que refleja un mayor grado de parentesco evolutivo. Las células y las moléculas. En los niveles celulares y moleculares, los seres vivos muestran semejanza. Todos los organismos están formados por células que comparten muchas de sus características y similitudes. La manera más sencilla de explicar esta semejanza es que todas las manifestaciones de la vida tienen un origen común. Comparar secuencias de ADN de dos especies o secuencias de aminoácidos de dos proteínas es un buen método para reducir su parentesco. Es decir, sacar su ADN y compararla. Y hasta aquí llegamos al cuarto punto, las primeras explicaciones. Como he comentado antes, que los antiguos naturalistas estaban convencidos de que las especies se habían mantenido siempre tal y como las conocemos ahora. Esta forma de pensamiento fue la predominante hasta el siglo XIX y se conoce como el fijismo. Y después del fijismo salió la teoría del lamarquismo o el transformismo. El primer científico que propuso una explicación consistente de cómo se podría producir la evolución de especies fue el caballero de Lamarck, su nombre real que es Jean-Baptiste de Monet. Lamarck partía de la idea de que en los seres vivos existía una tendencia natural de cambio hacia formas cada vez más complejas. La consecuencia sería la transformación de las especies. El lamarquismo o transformismo se conoce también como la teoría de los caracteres adquiridos. Las condiciones del medio ambiente varían a lo largo del tiempo. Los cambios ambientales crean nuevas necesidades que exigirían a los individuos la transformación de sus hábitos o conductas. Surgen nuevos hábitos que irían acompañados del mayor o menor uso de algunos órganos, lo que provocaría su desarrollo o su atrofia. Básicamente lo que decía antes era un punto, ¿vale? Este es el último punto. Estas motivaciones inducidas por el ambiente serían transmitidas a la descendencia. Y ahora llegamos al darwinismo, o la evolución por selección natural, en el que Charles Darwin contrasta o no está de acuerdo con lo que dijo Lamarck. Y él básicamente dice que el darwinismo se conoce también como la teoría de la evolución por selección natural, ya que Darwin propuso como mecanismo para explicar la evolución de los seres vivos de la naturaleza un proceso semejante a la selección artificial que utilizan los criadores de animales en su granja. Se puede resumir en los siguientes puntos. Existen pequeñas diferencias o variaciones entre los individuos de una misma especie. Estas pueden afectar, por ejemplo, al tamaño, la coloración o la habilidad de obtener el alimento. La mayoría de estas variaciones son heredadas. Se establece una lucha por la supervivencia. Los organismos tienden a producir el mayor número posible de descendientes, pero los recursos del medio son limitados y los miembros de la especie compiten entre sí para conseguirlo. Algunas variaciones tienen más éxito que otras, es decir, en la lucha por la supervivencia, algunos individuos tendrán más éxito que otros, lo que se deriven y se reproduzcan debido a que se poseen algunas variaciones favorables, dejarán más descendientes de los que tienen variaciones menos favorables, es decir, por la selección natural. La especie cambia. Si las condiciones ambientales se mantienen, las variaciones favorables seguirán siendo más abundantes en cada generación, y las menos favorables irán desapareciendo, y así de forma continua y gradual, la especie cambia. Y hasta aquí llegamos al punto 5, el darwinismo en la actualidad. El darwinismo anterior que hemos explicado ya está caduco, o ya pasó. Ahora existe una nueva teoría, que es el darwinismo de la actualidad. Según Darwin, las diferencias hereditarias que existen entre los individuos de una especie constituyen la materia prima sobre la que actúa una selección natural. Sin esas variaciones hereditarias no puede haber una evolución. Sin embargo, Darwin no pudo explicar cómo se originaba la variación ni tampoco cómo se transmitía generación tras generación. El origen de la variación, las mutaciones. Las mutaciones, ¿qué son las mutaciones primero? ¿Qué son las mutaciones? Las mutaciones son cambios en el material genético y por tanto son heredables. Es decir, son cambios en el material genético, del ADN, de la molécula, etc. La mayoría de las mutaciones son perjudiciales. Algunas no causan ni perjuicio ni beneficio al individuo que las posee y solo en las raras ocasiones son beneficiosas. Si una mutación no proporciona un beneficio o una consecuencia perjudicial en el individuo o en la especie, se dice que es neutra. Sin embargo, ante un cambio en el ambiente, puede ocurrir que una mutación pase a ser neutra, a ser beneficiosa o a ser perjudicial. Depende del medio ambiente. Si no causa la muerte del individuo, las mutaciones podrán permanecer en su material genético y se transmitirán a sus descendientes, dando lugar a las diferencias entre los individuos. La teoría sintética de la evolución o el neodarwinismo, es decir, el nuevo darwinismo. Las variaciones sobre lo que actúa a la selección natural se originan por la mutación y se heredan como partículas individuales, los genes, según las leyes de la genética. Los nuevos descubrimientos en el campo de la genética, junto a grandes avances en otras disciplinas científicas, llegaron a los biólogos de principios del siglo XX a revisar algunas ideas de la teoría de Darwin y a interpretarla desde otro punto de vista. Se rechazó al principio la lamarquista, de herencia de los caracteres adquiridos, que Darwin nunca llegó a abandonar por completo. Quedó definitivamente desechada la idea de la herencia como fenómeno de mezcla. Los rasgos de los progenitores se mezclaban en la descendencia. Es decir, que las mezclas, cuando por ejemplo, una gallina y un gallo pinchan o hacen turundrollo, no van a tener algo raro, sino van a salir una gallina o un gallo. O dos especies diferentes de especies pinchan o hacen traca-traca, no va a salir otra cosa. Se propuso una nueva teoría evolutiva, la teoría sintética de la evolución o neurodarwinismo, que hermanó la teoría de la selección natural con los nuevos descubrimientos procedentes de la genética. La paleontología y la ecología. La teoría sintética se puede resumir en los siguientes puntos. La unidad evolutiva no es individuo, sino la población. Es decir, si una especie está en un determinado medio ambiente, no solo un individuo evoluciona, sino que toda la población evoluciona. Los individuos de cualquier población son portadores de diferentes alelos que se han originado por mutación. Ciertos fenotipos determinados por esos alelos dan los individuos que los ciertos fenotipos determinados por esos alelos dan a los individuos que los poseen mayor posibilidad de dejar descendencia. En las generaciones posteriores, los alelos responsables de tales fenotipos serán cada vez más frecuentes. Es decir, quien nazca con mejores opciones es el que va a perdurar en el futuro y va a tener mayor descendencia porque van a sobrevivir ante los depredadores. La teoría sintética sigue el mantenimiento a la selección natural como el principal mecanismo evolutivo y define la evolución como un cambio gradual en la composición genética de las poblaciones. Es decir, el cambio es gradual, no rápidamente. La velocidad de la evolución. Para la teoría de Darwin y para el neodarwinismo, su versión actual, la evolución es un proceso lento y gradual. Esta forma de pensamiento se conoce como gradualismo. Las saltaciones frente al gradualismo. Algunos científicos piensan que las formas intermedias que no parecen fosilizadas nunca existieron, o que si lo hicieron, los cambios sucedieron de forma rápida en tiempos geológicos, que difícilmente se pueden encontrar restos fósiles. Este tipo de pensamiento se conoce como saltacionismo y defiende que la velocidad de la evolución es muy irregular. Es decir, todos los que creen en el saltacionismo dicen que la evolución es rapidísima. Es decir, si de una generación a otra generación un lagarto puede perder su cola, no que se va disminuyendo poco a poco, sino que de repente desaparece la cola. En 1972, Niels Eldredge y Stephen Jay Gould defendieron una norma de saltacionismo extremo,
Para los paleontólogos, una especie que pasa por un periodo en el que no experimenta ninguna transformación, que parece interrumpido por cortas etapas de evolución muy intensa. Es la teoría del equilibrio interrumpidos o puntuados. La evolución gradual frente a la evolución de asaltos. La evolución gradual dice que un escorpión antes solo era un común gusano. Con el paso del tiempo fue creciendo patas y con más y durante más tiempo sus patas se alargaron y hasta ahora le salieron un pincho. El saltacionismo dice que durante la mitad del tiempo de que la especie viviese eran como un gusano y la segunda mitad de la especie salió con patas y con garras, así de rápido, sin ningún tiempo específico. De una generación a otra generación le salió todo eso. Es decir, por ejemplo, si tú ahora chingas con tu mujer y si el saltacionismo es verdad, tu hijo a lo mejor puede salir sin el meñique o sin los dientes de atrás o sin pelo, da igual, pero no es el saltacionismo dice que no es una cosa gradual. Punto 7, la selección natural y adaptación y deriva genética. La adaptación es consecuencia de la selección natural, que ejerce el medio ambiente sobre la variación hereditaria, que se ha generado al azar, por mutación en una población. Y aquí hemos llegado al punto 8, ¿cómo surgen las especies en la naturaleza? Etapas de la especialización. Aislamiento de población. Una población puede quedarse aislada del resto de la especie por una barrera que le impide reproducirse con la población original. Una barrera puede ser el agua, que separa las dos islas, o puede crearse, por ejemplo, al formarse un río o una montaña. Es decir, cuando una especie está junta, cuando, por ejemplo, la mitad se va a cazar y de repente hubo una fuerte lluvia y se hizo un río y se separaron. Y esas dos especies se separan y con el tiempo, mediante el medio ambiente, pueden crecer de forma distinta. Lo que pasó antes con las aves. Por la separación continental, las aves crecieron de forma distinta. 2. Diferenciación gradual. La población que ha quedado aislada puede poseer los mismos genes que la especie original, o bien solo una parte de ello, en el caso de que haya actuado la deriva genética. De cualquier modo, como las mutaciones suceden al azar, parecen diferencias entre ambas poblaciones. Por otra parte, si las condiciones ambientales son distintas de las originales, las diferencias causadas por la mutación y deriva genética se sumarían las resultantes de la selección natural. Esta actuará de forma distinta en cada población y el resultado serán dos poblaciones cada vez más diferentes entre sí. Punto 3. Especies distintas. Un aislamiento prolongado puede dar lugar a una población tan distinta de la original que pierda capacidad para cruzarse con ella y dejar descendencia. A partir de ese momento, y aunque la barrera desaparezca y vuelva a estar junta, las dos poblaciones son ahora dos especies diferentes. No pueden reproducirse y dejar descendientes fértiles. La especie original se ha convertido en dos especies. Es decir, si dos especies se separan, lo que he dicho antes, y debido al medio ambiente, se han ido cambiando. Han ido cambiando de tal manera que cuando estos dos se juntan y por cambios naturales se haya desaparecido el río y estas dos quieran chingar otra vez y quieran tener un hijo, podrán tenerlo, pero ese hijo no será fértil, no podrán tener otra descendencia. Es decir, el medio ambiente ha ido a tal lugar en el que ha cambiado a las especies de tal lugar en el que ya no podrán tener descendencia juntos a largo plazo. No podrán tener descendencias fértiles. Pongo un ejemplo. Si un caballo y un burro chingan, joder, eso tiene que ser chungo. Y como el caballo sea el macho, joder, la burra tendrá que sufrir. Vale, saldrá un asno, como decía antes. Ese asno no sería fértil. Es decir, no puede tener descendiente. Porque ese asno fue el resultado de dos especies distintas.
pueden tener, tienen un antecesor común, sí, pero se han ido transformando por su medio ambiente. Y ahora, a lo largo del tiempo, ya no podrán tener descendientes fértiles. Es decir, la especiación es el proceso por el cual se originan dos o más especies a partir de una como resultado de la selección natural, actuando sobre la variedad genética. Es como decía antes, si un montón de una especie se separan a lo largo del tiempo por el medio ambiente, cuando se quieran volver ya no serán de la misma especie, porque no podrán, por el cambio del medio ambiente, de lo que han hecho el medio ambiente. Formación de especies nuevas y la desaparición de otras que no lograron adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes ha producido el recurso más valioso de nuestro planeta, la diversidad biológica o biodiversidad. También podemos decirlo y resumirlo como la variación de los seres vivos. La diversidad biológica o biodiversidad, es decir, la definición se puede definir como la variación de los seres vivos. Los biólogos estiman que la diversidad actual la constituye unos 10 millones de especies diferentes, cada una con su correspondiente diversidad genética y formando parte de las muy variadas comunidades ecológicas que existen. Especiación frente a extinción. La extinción es el proceso por el cual una especie deja de existir porque no puede adaptarse y reproducirse con éxito en las nuevas condiciones ambientales. Es decir, si tú no te adaptas y no te reproduces, estás fuera, out. Así que ley de vida, te adaptas y te reproduces o no sobrevive tu especie. Y aquí acabamos con el tema de la evolución de los seres vivos. Gracias por escucharme y por tu grandioso tiempo. Y nos vemos en el próximo video. Y si sigues escuchando, solo me quería presentar y decirte que habrá muchos más podcasts en los próximos días. Soy Chen y soy el grabador o el autor, no sé cómo dice, de este audio. Gracias por escucharme y buen día. A todos mis seguidores, gracias a todos. Buen día.